Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Es la 1:00 p.m. en este lunes 25 de marzo del 2024. Yo soy Olivia Cerón. Está Liz Rangel también en la mesa de Atando Cabos esta tarde. ¿Cómo estás, Liz? Gusto en saludarte.
Oli, buenas tardes y buenas tardes al auditorio.
Les saludamos a nombre de Denise Merker y bueno, vámonos con el resumen de lo más importante ocurrido en las últimas horas. Por supuesto, les vamos a tener todos los detalles de lo que ha ido sucediendo tras este pues terrible atentado que ocurrió en Moscú. Vladimir Putin admitió que fue obra de islamistas radicales e insiste en vincularlo a Ucrania. Dice que esta atrocidad encaja con los intentos de quienes luchan contra Rusia desde el 2014 y bajo el régimen neonazi de Kiev, pero ya iremos con ese tema internacional que sin duda pues está siendo comentado en todo el mundo. Son muchas víctimas, un atentado de verdad terrible, y en nuestro país pues hay muchísimas noticias también. Comenzamos contándoles en qué va este asunto que sucedió el viernes en Culiacán, Sinaloa, cuando grupos armados ingresaron a viviendas de la zona urbana y rural de Culiacán y secuestraron, Liz, a familias enteras.
Así es, niños.
Se llevaron a mujeres, se llevaron a niños, y bueno, fue hasta el día siguiente, el sábado, que empezaron a liberarlos, y todavía hasta este momento, hasta este lunes a la 1:00 p.m, pues no se sabe bien qué fue lo que sucedió. Las personas que han sido liberadas no han querido pues dar sus testimonios de cómo fue que ocurrió pues esta situación que sí marca un antes y un después, ¿no? El periodista Andrés López, director del diario Noroeste, publicaba el fin de semana un hilo en Twitter que decía: para dimensionar lo sucedido este viernes 22 de marzo en Culiacán, y daba estos datos, ¿no? Se denunciaron 66 personas privadas de la libertad en un solo día. Eso es el 77% de las 85 denuncias presentadas en todo el mes de enero pasado, y también son 25 veces más las que se denuncian en promedio por día. Vamos a hablar con él para que nos vaya contando pues qué significa esto para una ciudad como Culiacán, para un estado como Sinaloa. Por lo pronto, decirles que la última información es que todavía está pendiente que sean localizadas 8 personas adultas de las 66 en total que fueron secuestradas el viernes en Culiacán. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, informó que hasta ayer habían sido ubicadas 58 personas, 36 adultos y 22 menores de las 66 que el viernes fueron privadas de la libertad en un secuestro masivo realizado por civiles armados en distintos sectores de la ciudad de Culiacán. Aún se están llevando acciones, están llevando a cabo acciones de búsqueda para tratar de encontrar a estas 8 personas que todavía permanecen como desaparecidas. Fue un tema, desde luego, esta mañana en la conferencia del presidente López Obrador, quien dijo, sin aportar pruebas, debido a que está pues en curso la investigación, que el caso tiene que ver con una confrontación entre bandas y que en el operativo en la zona participan 1.800 elementos de las Fuerzas Armadas. Ya les tendremos los detalles de esta información.
Y bueno, pues hubo pronunciamientos en todos los sentidos, Oli, y también la iglesia pidió cordura en Sinaloa. Fue en su mensaje de ayer que el obispo de Culiacán, Jesús José Herrera, hizo un llamado a la cordura y a respetar la dignidad y la vida de toda persona. Dijo que lo acontecido en Culiacán marca, justamente como lo decías, un doloroso precedente en la historia de la ciudad, en el que familias completas, incluidos niños, se les priva de su libertad. En tanto, también el obispo de Mazatlán hizo declaraciones al respecto. Mario Espinosa reclamó que la estrategia de seguridad implementada por las autoridades no ha evitado la violencia en Sinaloa.
Y bueno, también vamos a dar seguimiento a lo que está pasando en Campeche, porque hubo de nuevo una movilización, una marcha de policías y también de ciudadanos. Están exigiendo la destitución de la secretaria de Seguridad Pública por tercera vez en una semana. Ayer se llevó a cabo una mega marcha en Campeche a la que acudieron pues miles de personas a protestar en contra del gobierno de Laida Sansores. Vamos a la pausa y de regreso les decimos más de esta y otras informaciones. Estamos atando cabos, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Con 8 de la tarde en Atando Cabos y seguimos con el resumen de lo más importante. Les estábamos contando de lo que está sucediendo en Campeche, donde de nuevo este domingo pues hubo otra marcha para exigir la destitución de la secretaria de Seguridad Pública y en general para protestar en contra del gobierno de la pues de Laida Sansores. Antes la gobernadora acudió a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad para dialogar con los uniformados, con las y los policías inconformes que acusan supuestos malos tratos y falta de garantías a su trabajo tras el motín registrado en el penal de San Francisco Cobén, donde resultaron heridos 20 policías. Bueno, Laida Sansores, la gobernadora, defiende a su secretaria de Seguridad, Marcela Muñoz, porque dice que ella pues no fue la responsable del operativo en el penal. También les tendremos los detalles.
En otra información, tenemos muy buena relación con Estados Unidos, pero no de subordinación. Esto es lo que dice el presidente López Obrador en la entrevista con la periodista Sharon Elizabeth Alfonsi para el programa 60 Minutos de la cadena CBS, que se transmitió ayer. Ahí López Obrador aseguró que el presidente Joe Biden respeta la soberanía de México, igual que lo hizo el expresidente Donald Trump. Vamos a escuchar un fragmento de esta entrevista.
Nosotros somos un país independiente, libre, soberano. No somos colonia, no somos protectorado de ningún país extranjero. Tenemos una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, pero no de subordinación. El presidente Biden es respetuoso de nuestra soberanía, como lo fue el presidente Trump, porque cada vez que hablo con el presidente Biden, lo primero que me dice es que nuestra relación se tiene que dar en un pie de igualdad.
Durante la conversación con la periodista que se realizó en varias sesiones la semana pasada, el presidente acusó al gobernador de Texas, Greg Abbott, de oportunista y politiquero al utilizar el tema migratorio. Sobre la crisis por consumo de fentanilo, López Obrador dijo que esta droga se produce en Estados Unidos, en Canadá, en México, y los precursores químicos vienen de Asia. Insistió que en México no hay el mismo nivel de consumo que en Estados Unidos y lo atribuyó a las costumbres, tradiciones y a que no tenemos el problema de la desintegración familiar.
Y bueno, esta mañana esta entrevista del presidente pues fue tema también en la conferencia. El presidente pidió esta mañana no sacar de contexto su respuesta en la entrevista con 60 Minutos y afirmó que en México se elabora muy poco fentanilo, pero que sí hay los precursores químicos para su elaboración. Escuchemos.
Lo cierto es que en México, en algunos lugares se ha decomisado fentanilo, muy poco elaborado en México.
Bueno, yo estoy obviamente, Liz, porque ha llamado mucho la atención la respuesta del presidente en esta entrevista, porque en reiteradas ocasiones él pues había negado que en México se produjera fentanilo, y es la primera vez que admite que sí también se produce en México, así que bueno, hace esta aclaración por la mañana. También dijo que es un asunto en el que tenemos que ayudar todos y no culpar a México. Y vamos ahora, Liz, con la información de lo que está pasando en las campañas.
Sí, la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, presentó hoy su propuesta de salud. Ella está en la Ciudad de México, presentó su plan denominado República Sana, en el que se incluyen 10 puntos, entre ellos gobernanza del sistema de salud, infraestructura y proceso de modernización, cultura de la prevención y la salud y consolidación del programa de gratuidad, entre otros. Sheinbaum prometió impulsar el mejor sistema de salud pública y así lo dijo.
Somos los únicos que tenemos como convicción que el acceso a la salud es un derecho. No es una mercancía, no es un privilegio. No se trata de que el que tenga recursos económicos pueda acceder a la salud, o del viejo seguro popular.
En tanto, Xochitl Gálvez denuncia actos de corrupción en el Tren Maya. La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México anunció el día de hoy que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que se investigue formalmente a los hijos, sobrinos y amigos del presidente López Obrador, esto por presuntos actos de corrupción relacionados con la asignación de contratos en la compra de balastro para la construcción del Tren Maya.
Se tiene que investigar cómo se pasó de un costo de 120 mil millones a más de 500 mil millones de pesos. El Tren Maya es un proyecto noble, pero desafortunadamente el presidente, sus funcionarios y familiares han hecho de él un gran acto de corrupción.
Y en el otro frente, Álvarez Maínez propone una jornada laboral digna en X, en su red social. El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano aseguró que es un planteamiento elemental decencia que la clase trabajadora tenga 2 días de descanso. En un video que hoy compartió, además, en sus redes sociales, Álvarez Maínez hizo un resumen de las actividades de la semana que incluyeron reuniones con estudiantes de las universidades La Salle, Panamericana y La Ibero.
Bueno, y en lo que respecta a la violencia política que de verdad está marcando esta contienda electoral de forma muy, muy preocupante, pues ahora asesinaron a un candidato de Morena en Puebla, el candidato de Morena a la alcaldía de Acatzingo. Jaime González Pérez fue asesinado el sábado dentro de su negocio de venta de autos, cuando 4 sujetos que viajaban en 2 motocicletas le dispararon en un ataque directo. El gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes, condenó el ataque y pidió a la Fiscalía Estatal esclarecer el móvil del mismo.
Y otro tema, Oli, que causó polémica este fin de semana, pues es justamente el de la Hora Nacional, el programa este que cada domingo se transmite por las noches. La Secretaría de Gobernación dialogó con la CIRT para lograr la difusión de la Hora Nacional y solo 3 estaciones no la transmitieron. Todo comenzó el sábado 23 de marzo cuando la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, la CIRT, recomendó a sus afiliados no transmitir el programa La Hora Nacional producido por la Secretaría de Gobernación debido a que el PAN presentó una denuncia en contra de Segov y sus afiliados por violaciones al principio de imparcialidad debido a que solo hablan del gobierno y de Claudia Sheinbaum. Anoche, solo 3 estaciones de radio de Sistema Radiopolis no programaron este programa, valga la redundancia. En un comunicado, la CIRT explicó que la transmisión del programa no atiende a una obligación legal. En otro comunicado más, la Secretaría de Gobernación informó que mantiene diálogo con la CIRT sobre los alcances de las quejas en periodo electoral y confió en que mantendrían vivo el espacio.
Bueno, y en información internacional, pues ya les decíamos al principio del resumen de lo más importante, pues de este ataque, de este atentado, de esta tragedia, la verdad, que ocurrió en Moscú horas después de este ataque armado contra en una sala de conciertos en el norte de la ciudad que sucedió el viernes. La Organización del Estado Islámico se atribuyó a través de su canal de Telegram la responsabilidad del mismo. Este grupo radical sunita publicó imágenes en video del ataque, esto para probar que su autoría en este atentado. Rusia presentó ayer a 4 personas, a 4 presuntos autores del ataque, que dejó al menos Es que escuchen la cifra, de verdad, 137 personas muertas y más de un centenar de personas heridas. Y bueno, hizo acusaciones evidentemente de terrorismo, pues testigos que han estado hablando con distintos medios de comunicación que en todo el mundo están dando seguimiento a esto que sucedió en Moscú, pues dan cuenta de que llegaron personas vestidas de marrón, que llegaron a esta sala de conciertos que se llama Crocus City Hall, poco antes de las 8 de la noche del viernes, y que entraron y comenzaron a disparar, así literalmente a disparar rifles de asalto. También lanzaron bombas Molotov contra los asistentes pues a un concierto de una banda de rock que se llama Picnic. El presidente Vladimir Putin admitió que este ataque terrorista fue obra de terroristas islámicos. Sin embargo, sigue intentando vincular los hechos sin presentar aún pruebas de ningún tipo. Sigue intentando vincular esto con el tema de Ucrania, con la guerra en Ucrania. Literalmente lo que dijo Putin es: esta atrocidad podría ser un eslabón más en la serie de intentos de quienes luchan contra la Federación de Rusia desde 2014 y bajo el régimen neonazi de Kiev. Es lo que dijo Putin tras reunirse el día de hoy con los servicios especiales para reforzar la protección del país después de este gravísimo atentado. Dijo: sabemos que el crimen fue cometido por islamistas radicales con una ideología contra la que el propio mundo islámico ha estado luchando durante siglos. Así que pues esto está sucediendo, es información que está en curso y ya lo estaremos analizando también más adelante en Atando Cabos.
Y el Consejo de Seguridad de la ONU vota a favor de un alto al fuego en Gaza. Después de 4 intentos fallidos, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución que propone un alto al fuego israelí en la zona de Gaza. Estados Unidos se abstuvo en la votación, lo que permitió que se aprobara la propuesta. A pesar de lo aprobado en el Consejo, las autoridades de Israel advirtieron que no harán un cese de las hostilidades. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que un fracaso en la petición del alto al fuego sería imperdonable. La abstención estadounidense en la votación de este lunes permitió que se aprobara la última resolución cuando los otros 14 miembros del Consejo de 15 votaron a favor. Debido a esto, el presidente israelí Benjamín Netanyahu canceló una visita de 2 de sus principales asesores que tenían programada en Estados Unidos.
Vamos a estar hablando del atentado ocurrido en Rusia y también de esta resolución del Consejo de Seguridad de la ONU más adelante con el internacionalista Fausto Pretellini. Esto de la ONU pues es muy importante porque, como decías, Liz, es la primera vez que el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una resolución de alto al fuego en Gaza. Es la primera vez que sucede desde que empezó la guerra hace casi 6 meses y, como ya decías, se aprueba con la abstención de Estados Unidos, lo que eleva pues las tensiones que de por sí se han estado dando entre Israel y Estados Unidos. Vamos a ver si es un punto de inflexión o qué análisis podemos hacer de lo que esto significa. Y de vuelta en nuestro país, se reportan 52 incendios forestales en México. De acuerdo con el más reciente reporte de la Comisión Nacional Forestal, 1.300 personas están trabajando para combatir estos 52 incendios que se mantienen activos en el país, los cuales afectan una superficie de 1.250 hectáreas en 14 estados del territorio nacional. En Veracruz, unas 100 familias de los poblados de Palo Verde, El Nicho y Chihuaxtla fueron evacuadas por el incendio que se registra en el perteneciente al municipio de Nogales, el cual no ha logrado ser todavía sofocado. Mientras tanto, en el Estado de México, incendios forestales en los límites de Atizapán y Jilotzingo afectan áreas de vegetación y amenazan estructuras habitacionales. Protección Civil activó el sistema de comando de incidentes y hoy también instalará un puesto de mando en cada punto.
Es momento de hacer una pausa.
Vamos a pausa y regresamos ya con los detalles de la información. Estamos atando cabos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Y Ya estamos de regreso en Atando Cabos y ya nada más para terminar el resumen de lo más importante, decirles que Dani Alves, el futbolista, pagó una fianza y salió de la prisión. El brasileño, exfutbolista de Pumas y del Barcelona, salió en libertad provisional el día de hoy, en medio de, hay que decirlo, de muchas protestas ahí afuera de cuando fue liberado. Hoy, tras pagar una fianza de 1,000,000 euros, Dani Alves se encontraba recluido en España desde finales de enero de 2023 y está acusado de violación. Y bueno, fue condenado a 4 años y medio de cárcel, pero bueno, como les decía, salió tras el pago de 1,000,000 euros. Y ahora sí, vámonos con los detalles de la información y comenzamos con Campeche, con lo que está ocurriendo allá. Nuevamente una protesta de policías, pero también una protesta ciudadana importante. Roberto Oropesa, corresponsal en el estado, está en la línea y nos tiene la información. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes, adelante.
Olivia, muy buenas tardes. Efectivamente, ayer, pues algo que nunca habíamos visto en Campeche, incluso compañeros periodistas, analistas políticos de Campeche nos refieren que en muchísimos años no se había visto algo así. Ayer se concentraron más de 10,000 personas en el malecón de Campeche para formar un contingente que recorrió pues un buen tramo el malecón y luego se dirigió al Palacio de Gobierno y bueno, pues el grito que iba elevándose y subiendo ya, Olivia, era el de fuera la secretaria de Seguridad, Marcela Muñoz, pidiendo su renuncia, pidiendo que la gobernadora la destituya, pero también ya muy fuerte el grito, Olivia, de fuera la gobernadora, Laida Sansores, que es algo que a nosotros nos llamó.
Y voto de castigo, ¿no? Que también eso me llamó la atención, que había una consigna que se repitió mucho en esta marcha en particular, que era voto de castigo a Morena, que es el partido de la gobernadora.
Se gritaba voto de castigo, se gritaba revocación de mandato, uh-huh. se gritaba fuera Laida Sansores, es decir, el paraguas se está elevando, Olivia, porque ayer eran más de 10,000 personas gritando estas consignas y todo comenzó con un operativo.
Más de 10,000 personas, este es un cálculo de quienes convocaron a la movilización, me imagino, ¿verdad?
Bueno, quienes convocaron a la movilización, algunas agrupaciones de sociedad civil, algún diputado federal de Morena, por cierto, el diputado José Luis Flores, que él está pues representando desde hace 10 días, él entró incluso como representante de los policías a presentar denuncias, etcétera, mencionaban la cifra de 15,000 personas, ellos. Pero bueno, vamos, nosotros que estuvimos ahí, por la cantidad de gente que le entra a la Plaza de la República, que es esta plaza que está frente al Palacio de Gobierno, uh-huh. que es donde se concentró el contingente finalmente, nuestro cálculo es de más de 10,000, no, yo no diría 15,000, aunque uh-huh. Hay quien pone esa cifra, pero más de 10,000 sí seguro, Olivia, y era una cantidad para Campeche y la ciudad capital muy importante, y en esa manifestación que te digo, va subiendo de tono, va creciendo, se va elevando, todo comenzó con ese operativo fallido en el Cerezo de Cobén, pidiendo la renuncia de un mando menor, digamos así, de un mando medio, y ayer los gritos ya eran de fuera Laida, revocación de mandato, había muchos gritos de estos, y estas consignas llamando a la gobernadora de Campeche incluso traidora. Uh-huh. Y bueno, es un tema que evidentemente ya se ha politizado. Habían gente de todos los partidos políticos ayer en la marcha, por supuesto que sí, lo sabían, gente del Movimiento Ciudadano, del PRI, muy pocos del PAN, y de otros partidos, digamos, locales independientes, pero era mucho más la sociedad civil que llegó de a pie y que estaba marcando una sincera molestia porque no se ha destituido a la secretaria de Seguridad del Estado.
Uh-huh. Y lo decías bien, esto ha ido creciendo, esta marcha que estamos comentando contigo de este domingo es la tercera que se da en una semana. Y cada vez vemos más participación cada vez son más nutridas. ¿Cómo nos podrías explicar cómo ha ido creciendo esto también, cómo ha ido tomando un tinte que también hay que decirlo claramente también político, ¿no?
Sí, porque además cuando parecía que la gobernadora empezaba a recapacitar porque su partido y sus cercanos asesores estaban convocando a una marcha ahora para respaldar a la gobernadora, uh-huh. la gobernadora lanza un comunicado donde dice que no, que se cancela la marcha, entonces ahí se pensaba que ya venía pues empezaba a moderarse el tema, empezaba a bajarse el asunto un poco de nivel, pero luego va la gobernadora a encarar a los policías, y en lugar, obviamente llega con ellos y no lleva la renuncia de la Secretaría de Seguridad, que es la petición irrevocable que tienen los policías, entre 500 y 800 policías de Campeche quieren que se vaya la Secretaría de Seguridad, a la que responsabilizan de muchas situaciones. La gobernadora llega ahí, no va con la renuncia de la secretaria, los encara, les dice que es un capricho, les voy a mencionar que están amotinados, que hay un tema de sabotaje, que recuerden que hay prisión, Ahí yo creo que ese es un... Y antes, en el martes del Jaguar, había dicho que ella no los iba a atender, que no se iba a reunir con ellos, que se reuniera su mamá. O sea, el lenguaje empezó a subir...
El martes del Jaguar es este programa que tiene la gobernadora, ¿no?
Sí, ahí empiezan a subir... Sí, Olivia, es el programa que hace cada semana. Yo creo que ahí empiezan a subir de tono la situación y obviamente los policías rompen el diálogo. Ella se da la media vuelta cuando le dicen que la petición de la renuncia de la Secretaria de Seguridad Pública era irrevocable. Se da la media vuelta, se va, y en una declaración, como en una entrevista muy improvisada, dice que en su investigación la secretaria no es responsable. Entonces, ahí ya se empieza a convocar a esa marcha que luego suspendieron, y luego viene la convocatoria a esa tercera marcha que vimos ayer. Entonces, así se ha ido elevando. Y ha ido creciendo, y te digo, el paraguas va desde que empezó con un mando menor medio, sí, hasta que ayer ya escuchamos los gritos de fuera la ida, revocación de mandato, y aparte de los de que siguen pidiendo que renuncie la secretaria.
Pues te agradecemos mucho el reporte y la actualización, Roberto López, allá desde Campeche. Seguimos al pendiente de lo que vaya sucediendo. Buenas tardes.
Muchas gracias, Olivia.
Y bueno, para profundizar en este asunto, le agradecemos a Arturo Martínez, él es policía de Campeche, que esté con nosotras esta tarde en Atando Cabos. Arturo, gracias por estar acá. ¿Qué nos puede decir de lo que ocurrió ayer, esta marcha que vimos en Campeche?
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Luciana. Pues sí, ayer nuevamente tuvimos el respaldo de la sociedad, más de 15,000 personas. Vinieron de municipios más alejados, incluso algunos no pudieron llegar, porque también hay que mencionarlo que hubo parte de, pues ahora sí que el gobierno con su sabotaje, ¿no? Y es lo que tanto están criticando, es lo que están los medios que están usando, ¿no? Y ordenaron al personal del Instituto Estatal del Transporte que hicieran operativos para ubicar y detener autobuses que traían con gente de las comunidades para apoyar a la marcha, a la policía, ¿no? Uh-huh. Esa una represión de esa manera. Entonces no llegó más gente de la que se esperaba, pero aún así lograron llegar más de 15,000 personas en apoyo a la policía también.
Háblenos de qué ha pasado. ¿Hay diálogo? ¿Qué es lo que ustedes están pidiendo? Bueno, ya obviamente es público porque lo dicen en las marchas y porque, bueno, se ha informado que están pidiendo la renuncia de la Secretaria de Seguridad Ciudadana. Pero recuérdenos, ¿cuál es el tema de fondo de esto que estamos viendo y que estamos viendo que crece y que ya suma también otro tipo de consignas?
Sí, pues nosotros, nuestro pleno petitorio, de lo primordial era la destitución de la secretaria, ¿no? Por su ineptitud ante la secretaría, lo cual, pues obviamente, como ya sabrán, pues estuvo a punto de costar vidas de personal, ¿no? Personal operativo y sobre todo mujeres. Uh-huh. Y de ahí pues han salido más cosas en cuestión de el sueldo de nosotros, que no tenemos prestaciones, que en otros estados pues los sueldos son superiores, ¿no? Uh-huh. Y aquí algo que también molestó aquí a los compañeros, de que pues ellos manejan y han presumido en muchos lados que aquí ganamos arriba de 18,000 pesos, 17,000 pesos, cuando que eso no es así, ¿no? Uh-huh.
Y le decía que se han ido sumando otro tipo de consignas, porque este es un tema de demandas laborales y bueno, de lo que ocurrió en este fallido operativo de la Policía Estatal en el Cerezo de Cobén el 15 de marzo, ¿no? Que ya lo decía, esto fue como el origen de todo esto, pero ahora ya también ya escuchamos fuera Laida, escuchamos consignas de voto de castigo, en fin, ¿qué se ha ido sumando también?
Pues el descontento de la gente, ¿no? Cosas, situaciones como la que le comenté anteriormente, de que tipo, con tal de perjudicar a la policía y de hacernos quedar mal, pues convocó a emitió esa orden al Instituto del Transporte, y al final de cuentas la sociedad fue la que terminó pagando platos rotos, ¿no? Porque muchos se quedaron incluso desde, ¿qué quiere?, desde las 12, 1 de la tarde, sin poder regresar a sus comunidades, uh-huh, porque el servicio se suspendió completo. Entonces, previendo ella de que no se pudiera movilizar la gente, ¿no? Entonces, todo eso ha sido una rayita más al tigre, claro, hacia la sociedad, de que, óyeme, pues, ¿qué tanto compromiso tiene con esta señora? Cuando que solamente tenía que dar una, ahora sí, como dicen, una simple llamada, destituir, y se acababa el asunto, pero pues vemos que no, ella sigue empeñada y aferrando a defender hasta las últimas consecuencias a esta secretaria, ¿no?
Arturo, buenas tardes. Buenas tardes, le saluda Liz Rangel. Rápidamente preguntar antes de, tenemos unos segundos, solamente preguntar, llevan tres manifestaciones que, como dice Oli, han subido de tono, cada vez más gente se suma. ¿Cuál es el plan de acción? ¿Qué es lo que sigue después de esto?
Pues nosotros continuamos firmes aquí en la protesta, ahora sí que en la resistencia pacífica, exigiendo nuestros derechos, y la sociedad pues también, de hecho ayer frente al Palacio hubo...
Arturo, tenemos que hacer una pausa, espérenos un segundo nada más para que termine la idea. Un momentito y volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos de regreso en Atando Cabos. Le agradecemos a Arturo Martínez, él es policía de Campeche, que se haya quedado en la línea. Arturo, no queríamos colgar sin terminar de escuchar lo que nos estaba diciendo de lo que viene hacia adelante después de esta tercera marcha que vimos ya en Campeche, que cada vez son más nutridas, que cada vez suman pues también ya consignas de otro tipo. ¿Con qué cerraríamos?
Pues nosotros, me comentaba, nosotros nos vamos a mantener firmes en nuestra manifestación, en nuestra exigencia de los derechos laborales, ¿no? Y de seguridad hacia pues la policía, que al final de cuentas ella ha vitoreado que somos su policía y que nos aprecia y todo desde su campaña. Entonces, pues aquí estamos viendo todo lo contrario, ¿no? Y ayer la sociedad, de hecho, le dijo que si no soluciona eso en los próximos días, le va a tomar el Palacio, le va a tomar alguna otra instancia, y también invitaron a otras dependencias, ¿no? En otras áreas, porque saben que también hay por parte de los jefes, ¿no? De esas oficinas y todo, el que los estén obligando a ciertas cosas que no van hacia ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces ya es eso, ya ha sido un cúmulo de situaciones, de hostigamientos y todo, y esto, pues esperemos que no pase más, pero si no, pues la consecuencia va a ser de un Estado fallido.
Pues muchísimas gracias. Vamos a seguir al pendiente de lo que va pasando ya en Campeche. Arturo, gracias. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Y pues sí, está la postura de Morena, hay que subrayarlo, y de la gobernadora del estado, de señalar que detrás de estas manifestaciones pues está Movimiento Ciudadano, está el PRI, ¿no?, a quienes han señalado de haber impulsado la marcha de este domingo, donde efectivamente ya vemos consignas de tipo ya más más político, ¿no? Pero bueno, los agentes como Arturo, con quien acabamos de hablar, pues han señalado y subrayado, como acaban de escuchar, que pues la principal demanda para ellos sigue siendo la renuncia o la destitución de la Secretaria de Protección Ciudadana y de Seguridad, Marcela Muñoz Martínez, y pues todas sus demandas de índole laboral. Pero pues estamos sí. En los tiempos en los que estamos, dice.
Sí, Oli, y que la única respuesta de Laida Sansores es pues la separación del cargo de la subsecretaría del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social. Uh-huh. Y ella dice pues porque ella fue la encargada de ejecutar los traslados de las personas privadas de la libertad, sí, y del director de la Policía Estatal Preventiva, quien estuvo al frente durante el operativo en el Cerezo de Cobén, que desató justamente que los policías fueran enviados para allá y, uh-huh, y la inconformidad, ¿no?, que, sí, que vino detrás de todo esto.
Ese es el origen y el contexto de lo que estamos viendo y que se ha ido desarrollando de esta forma. Bueno, vámonos ahora al norte del país, a lo que está sucediendo en Culiacán, Sinaloa. Muy preocupante, les decíamos que el viernes grupos armados llegaron a viviendas de la zona urbana y rural de la ciudad de Culiacán, y literalmente pues se llevaron gente, se llevaron a familias enteras, se llevaron a mujeres, se llevaron a niños, y al día siguiente pues empezaron a ser liberadas estas personas. La información que ha dado la autoridad allá en Sinaloa es que falta localizar a 8 adultos del total de 66 personas que fueron secuestradas el viernes en Culiacán. Y le agradecemos mucho a Adrián López, director del diario El Noroeste, que esté esta tarde con nosotras aquí en Atando Cabos para dar seguimiento a esto. Adrián, mencionábamos al principio del programa en el resumen este hilo que tú publicabas, haciendo un análisis que nos permite pues dimensionar, ¿no?, la magnitud de pues de estos eventos que ocurrieron el viernes en Culiacán, y que pues es un acontecimiento que sigue en desarrollo. Buenas tardes, Adrián.
Buenas tardes, Olivia. Buenas tardes, Luis. La verdad que sí, evidentemente es un hecho inédito. Yo creo que salvo los dos jueves negros que habíamos vivido antes, uh-huh, el primero con la captura fallida de Ovidio y luego con la captura pues más efectiva, pero todavía mucho más violenta, la escalada de de retaliación del cártel de Sinaloa en aquel momento. Este viernes 22 de marzo pues ha sido también, creo, uno de los días pues más tristes y de más zozobra para Sinaloa. ¿Qué sabemos hasta ahora de los datos que tú mencionabas, que ya regresaron, y quiero enfatizar esto, regresaron y fueron liberados 58 de las personas, no fueron rescatados, fueron regresados.
Muy importante esto, no son rescates, sí.
Exacto, no son rescates, a pesar de que hay un operativo inmenso en la ciudad. Sabemos que llegaron casi 1,000 efectivos de fuerzas especiales de la Guardia Nacional, y respondió, digamos, la autoridad federal como responden casi siempre que hay este tipo de crisis en cualquier parte del país, ¿no? Con más militares, pero aún así todavía quedan pendientes 8 personas, de las cuales sabemos 6 son adultos, hombres y 2 mujeres. La fiscalía acaba de actualizar la ficha de búsqueda de protocolo ALBA de 2 mujeres de estos 8 que todavía no han regresado. Hay muchas preguntas, todos tenemos muchas preguntas. Primero, pues porque no sabemos exactamente qué pasó. Hay un limbo ahí muy, muy curioso entre que la autoridad se ha empeñado en llamarles ausencias, cuando en la fiscalía sí hay 4 denuncias abiertas y 9 carpetas abiertas por privación ilegal de la libertad, que es el, digamos, el tipo de delito, ¿no?, en términos precisos. Pero por el otro lado, pues tampoco tenemos más evidencia, ni videos, ni fotos, ni imágenes. Lo único concreto son estas denuncias y los reportes que hubo al 911 durante la madrugada y toda la mañana del viernes 22. Tampoco nos han dicho por qué. Hoy el presidente habló de una confrontación entre bandas, pero pues no han dicho quiénes, qué facciones, a qué se debe, qué implicaría un tipo de reacción así, pues tan masiva y tan abrumadora. Y lo que yo decía en el hilo es que las 66 personas privadas de la libertad en un día pues son 25 veces lo que sucede en un día en Sinaloa, en términos normales, ¿no? Es brutal, y pues son 3/4 partes de lo que sucede en un mes entero. ¿En qué no es diferente? En que pues no hay detenidos, sí, y no tenemos ningún testimonio todavía de las víctimas. Es bastante comprensible, pues porque debe de haber todavía mucho miedo, ¿no?
Oye, y hablemos un poco, Adrián, de lo que ha declarado el secretario de Seguridad de Sinaloa en distintos medios de comunicación. Por ejemplo, en contraste con lo que decía el presidente esta mañana de que podría deberse a la confrontación de 2 grupos criminales, el secretario de Seguridad ha dicho que no se puede confirmar en realidad que esto sea por una disputa entre grupos delincuenciales. Y también ha dicho que las 58 personas que han regresado, como dices tú, que no es que hayan sido liberadas por la acción de la autoridad, sino que han vuelto, se niegan a comentar sobre lo ocurrido. También por eso es que no sabemos y no hay detalles todavía, no hay una narrativa de cómo es que sucedió todo esto desde el viernes allá en Culiacán.
Exactamente, creo que la primera obligación que tenemos medios y periodistas pues es informar qué pasó. Y no sabemos qué pasó, salvo los reportes y las denuncias. La autoridad tampoco está diciendo nada. El secretario de Seguridad se ha empeñado en decir que, bueno, eso le toca a la fiscalía, y eso es cierto. Habrá que ver si la fiscalía logra jalar algún hilo y ofrecernos, que creo que es lo menos que merecemos la gente de Sinaloa y el resto del país, una explicación coherente de estos hechos, ¿no? De estos hechos que son muy abrumadores y son inéditos y no los podemos normalizar de ninguna manera. La otra es, sí, evidentemente hay un contexto de un asesinato de 3 personas previo, un día antes, en Badiraguato, muy violento, con un mensaje ahí atribuido a Aureliano Guzmán, pero del que pues no tenemos nosotros un vaso comunicante, más allá de los rumores y de la especulación que suele circular en redes sociales y en audios y en mensajes, como siempre, ¿no? Pero obviamente es muy difícil de probar. Nosotros queremos ser muy cuidadosos con eso, en tanto no tengamos de verdad un hecho que ate estos cabos. Y creo que el secretario pues está tratando también de ser prudente en ese sentido. Sí llama la atención que el presidente, sin dar ningún dato más, dijera exactamente esa confrontación. Sabemos también que la facción de los hijos del Chapo Guzmán pues libera una disputa importante en la zona, en Sonora, en San Luis Río Colorado específicamente. Durante la semana pasada pues hubo hechos muy violentos también allá. Esa disputa en Sinaloa ocurrió hace ya más tiempo. Al parecer se habría enfriado después de la captura del Nini, y al parecer de también como de una especie de pacto que sucedió allí en la zona de Tepuche, que es cerca de Culiacán. Pero no, lo que sí, algo interesante es que de las personas que no han regresado, parece que pertenecen más a las familias que fueron privadas de la libertad en un pueblo que se llama La Noria, cerca de Culiacán, en la sindicatura de Imala. No, no tanto los de la zona urbana, pues.
Oye, ¿y cómo están las cosas en la zona, entre la ciudadanía, entre las actividades habituales pues que se llevan a cabo en Culiacán y alrededores? Porque pues estos eventos que tienen este impacto, pues al final también acaban de alguna forma, o no, te lo pregunto, pues trastocando la cotidianidad. ¿Cómo sientes el ambiente? ¿Qué está sucediendo?
No, claro, sí se sintió el fin de semana como la gente pues decidió reservarse un poco, si bien no hubo un toque de queda ni mucho menos. Sí, es muy obvio que bueno, la gente
pregunta. Como precauciones la gente.
No, sí, claro, nos llegan al medio, ¿no? A mí personalmente nos llegan muchísimos comentarios de gente diciendo puedo salir, puedo hacer, etcétera. Por eso creo que es más importante todavía la acción comunicativa de la autoridad para decir esto pasó y a esto se debe, y hay o no hay una disputa real que puede escalar a otra cosa, ¿no? Eso creo que es importante. ¿Qué ha pasado? Bueno, este enfrentamiento con la Guardia Nacional, que tampoco el secretario se atrevió a relacionarlo hoy en la mañana, dijo que no sabía, que eso lo tenía que responder la Guardia Nacional en términos de si estos tres detenidos que salen, digamos, del enfrentamiento donde muere un guardia nacional y otro más resulta herido, y donde un compañero reportero de un medio local queda ahí en medio de una segunda como refriega, pues a ver si había, digamos, relación con los hechos de los secuestros masivos, y no lo están afirmando así, ¿no? También va a ser difícil atar ese cabo, pues porque queda en los márgenes de información de la Guardia Nacional, que desafortunadamente no informa mucho, ¿no? Lo que vemos son los operativos. Hay muchísimos efectivos militares. Todavía el fin de semana hubo sobrevuelos de helicópteros. Donde sucedió el enfrentamiento estuvo acordonado hasta hace hora y media, ya dos horas, que es una zona que le llaman el Malecón Nuevo. Son unas obras nuevas allí. Y bueno, eso es lo que tenemos, ¿no? La gente sigue preguntando. El alcalde que está actualmente en Culiacán, Peñuel, que está sustituyendo a Juan de Dios Gámez, que ahorita está en campaña, o bueno, por arrancar campaña más bien, pues dice que todo está dentro de la normalidad. Ayer el mismo secretario de Seguridad decía no hay nada que temer, pero bueno, la gente quiere respuestas, supongo, y sobre todo poder encontrarle sentido. El contexto lo tenemos, pero ¿cuál es el sentido de esto, no?
Adrián, buenas tardes, te saludo Alice Rangel. Pues sí, definitivamente se marca un precedente porque nunca antes se había visto un secuestro masivo así de este tamaño, 66 personas, incluidos niños, ¿no? Pero también hay que decir, ¿y qué opinas, qué nos puedes decir sobre la postura de la iglesia y estos llamados que han hecho los obispos, el obispo de Culiacán, el obispo de Mazatlán, para respetar el llamado a la paz que hacen? Se me ocurre también pensar en Guerrero, donde también la iglesia se ha pronunciado en el mismo sentido.
Bueno, no, yo creo que la postura del obispo de Culiacán, tanto como el de Mazatlán, pues se inscriben, digamos, en esta narrativa que la iglesia, o este discurso que la iglesia trae ya desde hace algunas semanas, o si no meses, en Guerrero, en la zona sur, pues de encontrar una especie de acuerdo de paz, digamos, con el crimen organizado, ¿no? Yo no estoy muy seguro de que eso pueda prosperar de una manera sostenible, porque el crimen organizado es crimen organizado y sus intereses y digamos que sus incentivos son bien distintos, pero también lo veo como una salida desesperada de sectores afectados en este país por violencias muy selectivas. Hablamos siempre de las violencias selectivas a periodistas, a derechos, a defensores de derechos humanos, cada vez más de defensores ambientales de la tierra y el agua, pero también hay que recordar que los sacerdotes y los misioneros están dentro de estos grupos afectados de manera también selectiva por el crimen organizado en muchos territorios. Ahí está Chihuahua, ahí está el sur del país. Sí. Entonces creo que es parte, digamos, de esta intentona de encontrar un cómo sí darle un cauce a una pacificación que no se ve. Este fin de semana pues fue abrumadoramente violento en todo el país, ¿no? Sí. Lo que se acaba de encontrar en Jalisco con estos campos que son de exterminio, las balaceras, lo de Culiacán, creo que es bastante abrumador. Y creo que mientras la respuesta siga siendo pues más militares, la evidencia enseña que no va para allá, ¿no? Que eso no está haciendo diferencia en la calidad de vida en términos de pacificación de la gente. Lo que no le estamos oponiendo, digamos, a este crimen organizado que cada vez es más complejo, más diverso y que cada vez rompe más sus propios códigos de violencia, que es algo de lo que sucedió ahora el fin de semana, llevarse a 22 niños y niñas es abrumador. Sí. Entonces, no le estamos respondiendo con justicia. La impunidad de todo esto sigue siendo absoluta. Del primer culiacanazo no hay un solo detenido. De estos hechos del fin de semana, a lo mejor es muy pronto, pero no hay un solo detenido. Claro, y así claro. Es en el resto del país. Entonces, pues sí, suena muy complicado pensar que vamos a poder contener esto si no hay consecuencias legales, ¿no?
Bueno, claro, y si ni siquiera en este caso, Adrián, pues ni siquiera tenemos una narrativa de hechos, ¿no? O sea, para empezar.
Además.
Para empezar por ahí. Oye, muchísimas gracias por comentar esto con nosotras. Por supuesto, seguiremos conversando contigo y siguiendo la información que publiquen en el diario Noroeste respecto a este y otros temas del Estado. Muchísimas gracias. Gracias, Adrián. Como siempre, un abrazo.
A ustedes. Abrazo.
Y bueno, ya lo comentábamos, Liz, con Adrián sobre las posturas que se han tomado desde la iglesia respecto a este caso en particular. Jesús José Herrera, el obispo de Culiacán, hizo este domingo un llamado al crimen organizado, a la cordura y a respetar la dignidad tras este secuestro masivo de 66 personas el viernes en esta ciudad. A través de un comunicado, pues se dirigió a quienes realizan actos violentos para señalarles que Dios pedirá cuentas de lo que hemos hecho con nuestros hermanos. Bueno, justamente para ahondar en esta posición y cuál es la reflexión pues que desde la iglesia se está haciendo de esto en particular que ocurrió en Culiacán. Le agradecemos mucho a Monseñor Jesús José Herrera, obispo de Culiacán, Sinaloa, que está en la línea. Monseñor, muy buenas tardes. ¿Qué nos dice?
Muy buenas tardes, Olivia. Gracias por este momento y esta oportunidad. En efecto, así como lo has mencionado, hemos estado viviendo en estos últimos días pues esta situación tan delicada y tan compleja aquí en la ciudad de Culiacán. Tu servidor, el día de ayer, Domingo de Ramos, invité a todos los sacerdotes para que en las celebraciones nos uniéramos. Primero que nada, era un llamado al interno de la iglesia para que nos unamos en oración por estas realidades que nos sobrepasan y que a veces no alcanzamos a comprender, a entender, aun cuando sabemos pues que vivimos en nuestro país una situación muy difícil de violencia. Lo que ha sucedido en Culiacán pues es un precedente, porque marca un precedente, porque pues ahora fueron niños, familias completas. Muchas veces entendemos que de repente hay guerra al interno de los mismos grupos, pero cuando ya se pasa y se traslada esta violencia, atentado contra la libertad de las personas, pues significa que algo está desbordándose demasiado fuerte en nuestra sociedad, en nuestro ambiente, en la seguridad pública. Entonces, el llamado que a mí me corresponde hacer como obispo es para que toda la feligresía y toda la comunidad nos unamos en oración. Claro, primero que nada, porque sabemos que, pues, confiamos que Dios actúa en medio de nosotros, pero también como un signo de solidaridad para estas personas que están sufriendo y que sufren directamente.
Sí, en esto atentados. De la solidaridad que menciona, padre, usted también hacía un llamado y ofrecía apoyo a las familias afectadas ante los acontecimientos que se vivieron en Culiacán. Quisiera preguntarle y pedirle si nos puede esperar, porque tenemos que hacer una pausa, para que nos comente si se han acercado con ustedes y qué tipo de apoyo podrían brindar. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir conversando.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Está estamos de regreso en Atando Cabos y le agradecemos mucho al obispo de Culiacán, Monseñor Jesús José Herrera, que nos haya esperado en la línea para terminar esta conversación, pues respecto a lo que está ocurriendo en Culiacán, a lo que sucedió el viernes de esta pues aparente secuestro masivo de 66 personas que ya decíamos han ido regresando. Ya falta por localizar solamente a 8 adultos de las 66 en total que fueron secuestradas el viernes en Culiacán, que aún no tenemos una narrativa de los de cómo sucedió, Monseñor. Hablábamos con usted de la postura expresada en un comunicado el día de ayer por usted en particular, en el cual también pues se hace un llamado a las familias a que si necesitan algo, a las familias afectadas, que pueden acercarse, se les ofrece apoyo y se les ofrece solidaridad frente a estos acontecimientos pues de violencia que se están presentando. En ese sentido, y le queríamos preguntar si hasta el momento se ha acercado alguien con ustedes buscando ayuda, si han tenido contacto con algunas de las personas afectadas por estos hechos en particular.
Mira, hasta el momento ninguna persona se ha acercado. Que tengamos noticia, la diócesis, pues son muchos de los sacerdotes y muchos de ellos tienen relación con estas personas, con familias, y probablemente lo puedan hacer de una manera muy personal. Uh-huh. Pienso que no creo que lo hagan públicamente, claro, pues porque pues ahí es el temor. Puede existir el temor, el miedo a poder expresar algo de lo que han vivido, de lo que se ha acontecido. Pero estamos en la mejor disposición, sobre todo para acompañar, para escuchar, para fortalecer y, claro, que muchas veces sanar lo que causa estas situaciones, ¿no?
Pues muchísimas gracias por esta conversación, padre. Vamos a seguir al pendiente de lo que vaya sucediendo. Gracias por esta plática para Atando Cabos.
Muchas gracias, para servirles.
Pues es el obispo de Culiacán, Jesús José Herrera, quien decíamos pues ayer en un comunicado hacía un llamado a la cordura y a respetar la dignidad y la vida de toda persona. Oye, Liz, y nada más para ahondar un poco en esto que nos decía Adrián, que decía esta semana empezó de forma muy violenta con varios ejemplos a lo largo del país, y se refería a lo que pasó en Jalisco. Bueno, es que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco encontró dos crematorios clandestinos en El Salto y ahí hallaron restos humanos en hornos, dentro de bolsas plásticas, también huesos apilados. Bueno, todo esto tras una llamada anónima. Bueno, uno de estos hallazgos que de verdad son escalofriantes, ¿no? Este hallazgo ocurrió en la colonia La Piedrera del municipio que mencionábamos el domingo, donde también encontraron, pues de acuerdo a la información que se está dando a conocer, pues lo que sería líquido para desintegrar cuerpos. Hicieron una transmisión en vivo los activistas, donde dieron a conocer pues esto que encontraron, y lo que decían en esa transmisión es: estamos en una finca que es un cementerio, van 7 fosas, 7 cuerpos, hemos encontrado 7 cuerpos, más de 30 bolsas, en fin. De acuerdo con imágenes que ha compartido este colectivo, en el lugar hay al menos 2 hornos construidos con ladrillos similares a los que se utilizan para hornear pan, ¿no? Y bueno, pues este colectivo de buscadores extrajo de ahí pues esto que ya les estamos comentando. Vamos a dar seguimiento también a esto que, como les decíamos, sucedió en el estado de Jalisco y pues que se suma, ¿no?, a este mosaico de hechos de violencia que lamentablemente reportamos cotidianamente a lo largo y ancho del país. Vamos a hacer una pausa, Liz.
Vamos a pausa, Oli.
Y regresamos. Estamos Atando Cabos. Ya volvemos.
Atando Cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Ya estamos de regreso en Atando Cabos y vamos ahora con temas internacionales. Pues uno de los asuntos más comentados en estos momentos, obviamente por la magnitud del ataque, pues es este atentado en una sala de conciertos que ocurrió en el norte de Moscú el viernes, que se ha atribuido a la Organización del Estado Islámico. Ya les contábamos lo que ha declarado Vladimir Putin, quien por una parte, aunque ha admitido que efectivamente fue un ataque terrorista, obra de terroristas islámicos, por otra parte sigue intentando vincular estos hechos con la guerra en Ucrania, diciendo que esta atrocidad podría ser un eslabón más en la serie de intentos de quienes luchan contra la Federación de Rusia desde 2014 y otras declaraciones que ha hecho el presidente ruso. Y bueno, decirles también que la situación en Ucrania desde luego no mejora. Rusia ha lanzado en un solo día 2 bombardeos a gran escala contra ciudades de Ucrania alejadas del frente. Kiev sufrió en la mañana del día de hoy, de este lunes, un bombardeo relámpago, así se está reportando en algunos medios, lanzado por las Fuerzas Armadas rusas desplegadas en Crimea. Bueno, se habla de que fueron varios misiles balísticos hipersónicos que fueron disparados desde la península anexionada ilegalmente en 2014 por Moscú. Estoy leyendo la nota que publica El País, y que llegaron a la capital causando destrozos en 3 distritos. Así están las cosas en Ucrania, a la par de la tragedia obviamente que se está viviendo en Moscú por este atentado en una sala de conciertos. Y por eso quisimos hablar esta tarde en Atando Cabos, como hemos hecho en otras ocasiones en el programa, con Pablo Ferrat. Él es un ciudadano mexicano que vive en Ucrania, pues para que nos cuente cómo están las cosas. Pablo, te saludamos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Olivia, muchas gracias por invitarme a tu programa.
Pues platícanos cómo están siendo estas horas, cómo se están viviendo allá en Ucrania.
Pues bueno, después de una relativa calma que tuvimos unas 6 semanas, regresaron los bombardeos. Uh-huh. Empezaron desde la semana pasada 2 continuos, ¿no? Que fue el jueves en la madrugada y el viernes. Y hoy por la mañana, que fue estos 2 misiles que cayeron, de hecho cayeron muy cerca de donde vivo yo, 1 kilómetro de donde vivo. Uh-huh. Entonces sí, pues se escuchó muy fuerte, ¿no? Yo no había escuchado una explosión tan fuerte como esa, tan cercana, ¿no?
Uh-huh. O sea, es la más fuerte que te ha tocado uh-huh. escuchar, que te ha tocado sentir.
Sí, bueno, lo que pasa es que yo cuando, bueno, sí me han tocado explosiones fuertes, sobre todo el año pasado, pero la más cercana ha sido esta, porque es 1 kilómetro de donde yo vivo.
Uh-huh. Entonces dices, sí, pues, bueno, después de...
asustados.
Sí, claro, me imagino. ¿Cómo, cuéntanos un poco cómo fue para ustedes, decías, después de un periodo, digamos, de calma, que no es una calma total, lo entendemos porque el conflicto sigue, pero de pronto esto, ¿cómo lo están viviendo?
Pues mira, sí estábamos en calma, pero ya estábamos esperando que en algún momento tenía que comenzar, ¿no? Entonces, pues estábamos un poco alerta. Uh-huh. y bueno, simplemente como todo sucede, y pues lo único bueno es que como no, es que bueno, a mí cuando me dicen ya te acostumbraste, no, yo jamás me voy a acostumbrar a esto, ¿no? Pero claro. Nos hemos adaptado y bueno, sabemos cómo responder un poco a la situación, entonces sabemos qué hacer, ¿no? Eso es lo que
¿qué hacen cuando ocurre en una situación así?
Pues mira, en general cuando son ataques, por ejemplo con bombarderos, uh-huh. El bombardero vuela, nosotros tenemos ya la información de que el bombardero, o los bombarderos en este caso, porque vuelan entre 6 y 12 bombarderos, uh-huh. Tardan unas 5 horas en llegar al punto de disparo, y cuando disparan los misiles tardan una hora aproximadamente en llegar a Kiev. Uh-huh. Entonces tenemos tiempo para planear qué vamos a hacer, ¿no? Si nos quedamos en casa o nos vamos, por ejemplo, al metro más cercano. Entonces, pues nos da un poco de tiempo de pensar. El día de hoy no. El día de hoy la alarma sonó y ni a los 5 segundos yo escuché las detonaciones. Entonces no tuvimos tiempo.
No se movieron, se quedaron en casa.
Sí, no, bueno, escuchas la detonación, o sea, suena la alarma y en lo que volteas a ver qué es lo que está pasando o por qué es la razón de la alarma, claro. en los canales de Telegram, fue cuando ya se escucharon las detonaciones. Entonces, pues ni hacer nada, ¿no?
Claro. Oye, Pablo, me imagino que habrá preocupación, ¿no? Por esto que estábamos comentando que ocurrió en Moscú, este atentado que dejó tantas víctimas, de la reacción que pueda haber también, ¿no?
Mira, en cuanto a eso, no, realmente no hay preocupación O sea, no vemos...
No en particular por esto.
No particular, sí. Vemos problema, por ejemplo, en el aspecto de que no se ha aprobado la ayuda en Estados Unidos, que Ucrania necesita esta ayuda rápidamente. Uh-huh. Y bueno, mientras más tarda, pues más se pierde en la línea del frente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también estamos muy preocupados en el aspecto de que no sabemos cómo están las condiciones con los sistemas de defensa antiaéreos, ¿no?
Claro.
No tenemos información sobre eso, y porque es información clasificada. Y bueno, pues nosotros esperamos que estén bien, pero pues no lo sabemos.
Sí, te refieres al déficit de munición antiaérea que ha estado insistiendo Ucrania, que están viviendo, ¿no? Y por supuesto que vuelve a ser un tema de preocupación, como nos dices, cuando se vuelven a vivir ataques, cuando se vuelven a escuchar ráfagas, como ya nos comentabas, ¿no? Justamente estoy viendo aquí lo que publicó el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en sus redes sociales, que es lo siguiente: nunca nos cansaremos de repetir que Ucrania necesita más defensas antiaéreas. Esto es seguridad para nuestras ciudades y para salvar vidas humanas. Todos los que en el mundo respetan y protegen vidas deben detener este terror. Y también el ministro de Exteriores se posicionó al respecto en el mismo sentido, diciendo: lo que ha sucedido hoy es un recordatorio de que Ucrania requiere con urgencia más defensas antiaéreas, en particular los misiles Patriot. ¿Es esto a lo que te refieres?
Así es, sobre todo, en el caso de los Patriots, son los únicos sistemas antiaéreos que pueden derribar estos misiles balísticos, como los que lanzaron hoy, que eran los Zircon, o los Kinjal, que son imposibles de tener con otros sistemas, solamente con los Patriots. Uh-huh. Entonces parece que ahorita Rusia está utilizando estos sistemas más a menudo contra las ciudades ucranianas. Uh-huh. Entonces, por eso estamos bastante preocupados.
Pues, Pablo, muchísimas gracias, como siempre, por tomarnos la llamada. Pablo Ferrat es mexicano y está ya en Ucrania, y en este programa pues hablamos a menudo con él para que nos vaya contando pues cómo van las cosas allá. Un abrazo, Pablo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y buenas tardes.
Gracias y buenas tardes. Bueno, pues ahí la situación en Ucrania. Y sí, porque Rusia pues ha intensificado sus bombardeos desde la semana pasada en Ucrania, en particular contra la red eléctrica. Y bueno, pues así es el testimonio que nos da Pablo Ferrat de esto que ocurrió pues este mismo lunes allá. Regresamos con información nacional. Vamos con Sara Pablo. Sara, adelante, buenas tardes.
Olivia, ¿cómo estás? Buenas tardes. El secuestro masivo de diversas familias en Culiacán, Sinaloa, es debido a una confrontación entre grupos de la delincuencia, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien precisó que de las 66 personas sustraídas, 58 ya fueron liberadas y se trabaja en la búsqueda de 8, todas mayores de edad. Ante varios cuestionamientos dijo que por razones obvias no podía dar mayor información, señaló que se busca que no haya pérdida de vidas. Aseguró que desde el primer momento se está actuando, fueron desplegados 1.800 elementos de las Fuerzas Armadas, un soldado murió en un enfrentamiento con delincuentes y 3 personas fueron detenidas. Descartó que se trate de un ataque en contra de la población en general.
Decirle a la gente que la información que tenemos es esa, que no es contra la población en general, que es un asunto de grupos, y que no hay indicios de que se vaya a afectar a la población.
O que aumente la violencia.
O que aumente. Y además yo hago el llamado para que todos actúen de manera responsable. Todos actuemos de manera responsable. Se trata de grupos, no es contra la población. Entonces es una confrontación de dos grupos.
Bueno, sobre el caso Ayotzinapa, el presidente señaló que por una investigación mal hecha, ineficiencia o mala fe, se dejó en libertad a quienes habían participado en la desaparición de los jóvenes con el argumento de que habían sido torturados. Sin embargo, no en todos los casos ocurrió así. Dijo que se avanzan las investigaciones para conocer el paradero de 43 de los 43 estudiantes. Se trabaja, dijo, día y noche en su búsqueda. Y una vez que pase la temporada electoral se informará, porque ahora, señaló, no solo todo se politiza, sino se manipula. Llamó a quienes tengan información del caso a que colaboren con autoridades.
Y sí, algunos fueron torturados, pero no todos. Y en efecto, alegando que fueron torturados, los jueces le han dado libertad a más de 80 personas. Y de ese grupo hay quienes no fueron torturados y sí participaron en la desaparición de los jóvenes. Entonces, tiene que ver con un mal manejo, ya sea por malas prácticas o por intereses para proteger a implicados y desviar completamente la investigación. Y tenemos sospechas de que hubo acuerdos políticos, incluso que utilizaron o participaron conscientemente organismos de derechos humanos y los mismos abogados de los papás de los muchachos.
Bueno, pues, Sara,
te interrumpo porque tenemos que ir a pausa. Regresamos ahora para que nos termines de dar tu reporte, por favor. Estamos en Atando Cabos. Volvemos con esto.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos de regreso en Atando Cabos. Escuchábamos el reporte de Sara Pablo, con quien retomamos la conversación. Sara, adelante, por favor.
Sí, Olivia, te decía que luego de la entrevista que dio el presidente López Obrador al programa estadounidense 60 Minutos, en la que reconoció que el fentanilo sí se produce en México, Estados Unidos y Canadá, hoy en la conferencia, pues precisó que dijo es muy poco.
Bueno, se manejó eso bastante. Lo cierto es que en México, en algunos lugares, se ha decomisado fentanilo, muy poco elaborado en México, pero sí hay componentes de fentanilo, los llamados precursores químicos, que llevan a que se elabore el fentanilo. Igual que en Estados Unidos, eso incluso aceptado por la Fiscalía de Estados Unidos, y lo mismo en Canadá.
Y bueno, pues el presidente llamó a los medios públicos a atender las medidas cautelares del INE. Dijo que aunque está actuando de manera excesiva, pues se deben de atender todas las resoluciones. El reporte que tengo, Lidia.
Muchas gracias, Sara, por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues ahí está lo que dijo el presidente esta mañana en su conferencia en Palacio Nacional. Y vamos a cambiar de tema. Le agradecemos a Pepe Yuste, José Yuste, economista, conductor de Fórmula Financiera. Ya lo conocen, colaborador de este espacio. Le agradecemos que esté con nosotros. Te agradecemos que estés con nosotras, Pepe, para comentar pues todo lo que se sabe, todo lo que hay alrededor de la renuncia del CEO de Boeing. Porque la empresa está viviendo una crisis brutal, que ahora pues da paso a este anuncio de que pues el CEO se va, deja su puesto a finales de año. Recordemos que Boeing es el segundo mayor fabricante de aviones comerciales del mundo. ¿Qué es lo que está pasando, Pepe? Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás?
Hola, Olivia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Lo dices bien, fíjate que Boeing pues es el principal productor de aviones en el mundo, seguida Airbus. La verdad es que entre ambos, bueno, son los gigantes de la aviación. Uh-huh. En el caso de Boeing, además, bueno, tiene satélites, en fin, es un gran constructor, incluso hasta de armamento. Es una compañía que te viene valiendo en bolsa más de 110 mil millones de dólares, es un gigante. Y lo que pasó hoy, bueno, fue tan importante que se fuera, que dijera que así iba a ir el actual director de Boeing, sí, que inmediatamente subieron las acciones en la bolsa. No solo se va él, se va el presidente de la empresa, se va otros directivos que hacen ingeniería. ¿Y qué está sucediendo con Boeing? Que no hay confianza en el tema de seguridad de lo que estaban haciendo. Uh-huh. Todo hace indicar que estaban construyendo o fabricando ya los aviones de manera prácticamente como manufactura, cuando, bueno, hemos visto problemas con estos 737 MAX, donde sí, vimos lo de Alaska Airlines, que de repente, imagínate, vas a empezar a volar y el fuselaje, bueno, se desprendió la puerta, una de las puertas con el del fuselaje, y imagínate el temor que hubo con las personas, con los pasajeros, y lo que ha sucedido, ese fue uno. Anteriormente, también de otra generación de 737, no, este fue el MAX 9, el MAX 8, sí, había tenido problemas de que habían caído dos aviones, en fin, le ha ido mal. Y el tema de seguridad, incluso la agencia, la agencia de Estados Unidos, la Agencia Federal de Comunicaciones, intervino y vio el tema con Boeing, le requirió temas de seguridad. Uh-huh. Y todo esto, bueno, hace indicar que por fin van a cambiar, Olivia, y esto yo creo que es un buen dato, sobre todo por muchas aerolíneas que utilizan los Boeings, entre ellas, bueno, a nivel internacional, United Airlines, pero a nivel nacional está Aeroméxico, y hasta incluso Mexicana ahora, por manejar por las Fuerzas Armadas, decía que quería comprar también los Boeings.
Pues sí, la verdad es que es una noticia que llama muchísimo la atención, porque incluso pues en el comunicado, ¿no?, en el del anuncio formal, pues de que se va el director general de Boeing, Dave Calhoun, que se va y abandonará su puesto a finales de año, pues sí, justamente se inicia recordando pues este incidente que ya traías a cuenta, Pepe, de cuando se desprendió en pleno vuelo este panel que cubría el espacio de una puerta de emergencia de la aerolínea Alaska Airlines. Pero como ya mencionabas, pues es que ya son como 5 años, ¿no?, de incidentes desafortunados, y no solo desafortunados, sino que trágicos, porque estos dos Boeings que mencionabas que se estrellaron en circunstancias más o menos similares en octubre de 2018 y marzo de 2019 respectivamente, pues provocaron la muerte de 346 personas. Entonces es una crisis que se ha ido ahondando pues paso a paso con el tiempo y que ya lleva pues ahora a esto, ¿no?, que estamos comentando.
A lo que estamos comentando y lo que está llevando es a un tema de seguridad, ¿sí?, donde para comprar incluso aviones Boeing hay fila de espera. Aún así, para que veamos lo importante que es este fabricante con todos los problemas, hay fila de espera. Sí, si tú quieres comprar hoy en día un avión Boeing, bueno, casi todos se rentan, pero si uh-huh. lo quieres comprar, prácticamente tienes que estar en una fila de espera. Ahí, bueno, los socios que tiene dicen han confiado totalmente en Boeing, pero lo cierto es que estaban fallando la seguridad, no había credibilidad en estos 737 MAX 9, que es la nueva generación, supuestamente más cómodos, más rápidos, pero pues tenían problemas de seguridad, así que con esto, Olivia, esperemos que los empiecen pues a componer, no, pues y por sí. lo pronto el mercado les da el beneficio de la duda.
Oye, pero ¿y cómo te explicas, ya para ir cerrando, Pepe, pero cómo te explicas esto? Me llama la atención que haya cola de espera para seguir comprando estos aviones, a pesar de pues esta crisis que vive la aerolínea, que vive la empresa, justamente alrededor de un tema de seguridad.
Sí, por las décadas que llevan fabricando Boeing y Airbus, son los dos grandes fabricantes, llevan décadas haciendo esto, tienen las tecnologías, tienen enorme innovación en estas fabricantes, no son nada pequeños, y por eso, bueno, pues todavía las aerolíneas confían en ellos, solo que el caso de Boeing sí empezaba a haber ya cierta desconfianza, obviamente, por este tema de seguridad.
Claro. Pues muchísimas gracias, Pepe, por la información. Vamos a ver qué va sucediendo, ya lo estaremos comentando contigo.
Olivia, gracias. Buenas tardes.
Que estés muy bien. Nos vamos ahora con Roy Campos, que ya está en la línea. Ya saben que él es presidente de Consulta Mitofsky. Los lunes aquí en Atando Caos analizamos cómo van las campañas y cómo va la agenda política. Roy, gusto en saludarte. ¿Cómo estás?
Muy bien, Olivia, gusto en saludarte. A ver, ¿cómo van las campañas? La verdad es que nosotros estamos muy pendientes de las campañas, uh-huh. ¿no? Pero el ciudadano está más pendiente de las causas que pasan alrededor. Por ejemplo, toda la violencia de la semana pasada, ¿tú crees que eso hizo que la gente se interesara cuál fue la propuesta de salud o de educación de alguna candidata? Pues no. Uh-huh. O sea, cuando tenemos lo de Culiacán, lo de Campeche, lo de Morelia, ¿cómo empezamos? Bueno, ¿cómo Michoacán? ¿Cómo empezamos? Lo de Jalisco. Sí. No, entonces, hay una notas alrededor que son más interesantes que las campañas y que al ciudadano le importan más. Uh-huh. Entonces, las campañas, digamos, que no seguimos sin entrar en el modo campaña.
O sea, no han logrado colocarse en la conversación de la gente, eso es lo que ustedes van notando, Roy.
Sí, la gente está polarizada y de repente sí sabe por quién votar, pero que le digas, oye, ¿dónde estuvo ayer Xochitl? Pues no me acuerdo, no sé.
O sea, ¿Qué trae sí la propuesta de salud de Claudia? No, pues quién sabe.
No, quién sabe. Oye, lo que sí es que Xochitl, tratando de montarse en estas coyunturas, rápidamente sale y apoya a los de Campeche, rápidamente y habla sobre lo de Culiacán, o sea, rápidamente tratando de montarse en las coyunturas, ¿no? Claudia no le contesta. Claudia, en la disciplina de su campaña de decir no tengo por qué mover el agua mucho,
claro,
¿no? Que sí. Aquí se vuelva aburrida la campaña, incluso si se puede. Uh-huh. Entonces yo creo que las estrategias las vamos a empezar a ver hasta el próximo domingo, previo al debate.
Uh-huh. Claro.
O sea, previo al debate y después de Semana Santa. Que por cierto, vi que está llamado incluso una manifestación en la Ciudad de México el domingo. Uh-huh. Creo que va a ser el real arranque, una campaña que va a durar 60 días, porque el domingo se cumplen 30 días de campaña. Uh-huh. Entonces, de los 90, 30 ya se cumplen este domingo de Semana Santa, ¿no? Uh-huh. Entonces, no veo por qué se mueva mucho nada, ¿no? Uh-huh. Más bien, conocimiento, polarización, pero no veo por qué hoy alguien que iba a votar por Xóchitl diga, ya no voy a votar por Xóchitl, voy a cambiarme para acá. Uh-huh. O no, que se mueva.
Claro.
Y de la agenda política, pues es una semana muy corta, muy, muy corta, que yo creo que la agenda política va a estar más en el presidente de lunes a miércoles,
sí,
que en los candidatos.
¿Y cómo ves la entrevista que dio a 60 Minutes de la cadena CBS? ¿Qué tanto está siendo comentada? ¿Qué tanto está impactando? ¿Cómo ves lo que dijo?
Mira, es como la entrevista que dio a la agencia rusa, ¿no? Aquella que, ajá, también es más, sí, lo que se comenta, o su libro, es más lo, sí, que se comenta que hay que el conocimiento en sí de la entrevista, ¿no? Y entonces lo que más ha circulado hoy de la entrevista que dio CNN es que acepta que se produce fentanilo.
Así es.
Y entonces ya salió en la mañanera a decir, oye, no me malinterpreten, es muy poquito, es muy poquito. O sea, eso es lo que más, ¿no? Y la otra parte es que dice que tiene una muy buena relación, pero no estamos supeditados, ni somos una colonia, ¿no? Que son más consignas, que son más, sí, consignas. Yo creo que no va a tener mucho impacto, los opositores van a tratar de sacar de contexto pedacitos y los, okay, simpatizantes van a tratar de sacar de contexto pedacitos, pero, o sea, no tiene gran impacto.
Pues ahí está, Roy, muchísimas gracias como siempre por tu análisis, seguimos conversando, gracias.
Al contrario, Olivia, saludos.
Saludos, vamos a pausa, regresamos, tenemos todavía más en Atando Cabos, volvemos.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Ya estamos de regreso en Atando Cabos y Liz, vamos con lo que está sucediendo en Chiapas.
Así es, tenemos en la línea a nuestro corresponsal, él es Argenis Esquípulas. Es Chiapas, es un enfrentamiento a balazos en la carretera Panamericana en el tramo que conecta a Ocosocuautla con Tuxtla Gutiérrez y pues Argenis Esquípulas nos tiene toda la información. Argenis, buenas tardes.
Buenas tardes, Argenis, adelante.
Buenas tardes, saludo con mucho gusto Chiapas, para comentarte que durante la madrugada de hoy, bueno, en el tramo carretero, como lo habías mencionado, Tuxtla Gutiérrez o Cosacuapla, se vio pues interrumpida con un hecho de violencia, esto en un enfrentamiento entre grupos armados, generando caos y temor entre los transeúntes. Los agresores en un acto de extrema violencia bloquearon la vía principal, quemando un tráiler, también 5 vehículos, asimismo también un vehículo de pasajero foráneo recibió impactos de arma de fuego y también vehículos particulares que fueron reducidos a cenizas en minutos. Y bueno, unidades de transporte público quedaron varadas en lo que es en este tramo carretero, también por seguridad y prevención se cerró la entrada y salida poniente de Tuxtla Gutiérrez, también de los municipios de Berriozábal y de Ocosocuautla, para no poder estar transitando en este tramo carretero donde pues aún todavía estaba la presencia de estos hombres armados. Este lugar tuvo en el crucero de la muerte y los hechos ocurrieron alrededor de las 5 de la mañana y según testigos en la zona describieron una intensa lluvia de disparos, esto ocurrido durante esta madrugada, y bueno, cabe mencionar que se desplegó un fuerte operativo de Guardia Nacional, Sedena, y elementos de la Policía de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, tanto como terrestre y aéreo. Cabe mencionar que en el lugar de los hechos, la Fiscalía General del Estado de Chiapas acaba de informar que, dos personas lamentablemente perdieron la vida, todos ellos fuertemente armados, y una persona más quedó sobre la cinta asfáltica, igual herido, que fue trasladado de emergencia, custodiado a un hospital de Tuxtla Gutiérrez de Chiapas. Cabe mencionar que las labores también de las casetas de cobro de Mocoso, Cuautla, Arriaga, Las Chuapas, se vieron suspendidas esto ante estos tiroteos que se registraron alrededor de las 5:15 de la mañana, que duró al menos más de 30 minutos, y bueno, y los vehículos incendiados. Cabe mencionar que también se desplegó un fuerte operativo en el municipio de Ocoso Cuautla, ya que minutos después, alrededor de las 9 de la mañana, se registró detonaciones de arma de fuego. Esto es lo que se está viviendo aquí en el estado de Chiapas, Olivia.
Argenis, para terminar, ¿ya se reanudó el servicio del transporte? ¿El transporte ya se reanudó?
Muy lentamente está siendo reanudado el transporte, están tomando vías alternas, no la vía que estaba, la que es cotidiana en esta carretera panamericana. Cabe mencionar que el transporte se detuvo por más de 6 horas aquí en el estado de Chiapas, no podían salir vehículos de Tuxtla y también de Berrosabe y de Ocoso Cuautla, solamente vehículos oficiales.
Pues, uy, qué preocupante lo que nos cuentas. Nos quedamos al pendiente de lo que vaya ocurriendo allá y volvemos contigo para dar seguimiento. Argenis, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti y a todo el auditorio, Olivia.
Es Argenis Esquípulas, el corresponsal en Chiapas. Vamos con otras cosas.
Deportes con David Faitelson.
Hola Olivia, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto aquí todavía desde Dallas, a punto de tomar el avión. Pues el fútbol mexicano demuestra, comprueba que está en crisis, en una crisis muy profunda. Anoche se pierde 2-0 contra Estados Unidos, final de la Liga de las Naciones de la CONCACAF. Y bueno, México ya liga 7 partidos sin poder ganarle al equipo de Estados Unidos. El futbolista mexicano está extraviado. Eso está claro. Vamos, a ver, yo no puedo reclamarle nada. Corre, mete la pierna, luchan. El tema es peor, el tema es de calidad. No tienen calidad para competir ante un nivel como el de Estados Unidos. Ya ni se diga otro nivel del juego, como lo veremos en la Copa América. Y bueno, parece que apenas estamos descubriendo, algunos abriendo los ojos, diciendo que, bueno, como no hemos enviado jugadores a Europa... Pues claro, lo venimos diciendo, lo de ayer es nuevamente el resultado de las decisiones, indecisiones que han tomado los directivos sobre la producción de jugadores mexicanos, no la han fomentado, no tienen los jugadores mexicanos dónde actuar en la liga, está plagada de extranjeros, no se fomenta la exportación, no hay ascenso ni descenso, todas esas situaciones que se han dicho desde años han terminado con darnos esto. Este es el producto final. Esta es la selección mexicana de fútbol que tenemos. Este es el fútbol que tenemos en crisis. Muy lamentable, muy penoso. Creo que en lugar, no solamente, yo diría que no nos hemos estancado, más bien hemos retrocedido en los últimos tiempos, lo cual es todavía peor. No ha sucedido ningún cambio, se van a cumplir casi 500 días del final de la Copa del Mundo de Qatar y no ha pasado nada. Lo único que hicieron fue nombrar un alto comisionado y ese alto comisionado, Juan Carlos Rodríguez, no ha existido. Perdón, pero no ha pasado nada con él. Que tiene planes, que está organizando esto, lo otro, pasan las juntas de presidentes, las asambleas... Y no hay nada. Los cambios que tienen que darse, no para pensar en el verano, no para pensar en la Copa América de este 2024, no para pensar ni siquiera en el Mundial Olivia del 2026. Apenas el fútbol mexicano, si se reconstruye, si hace los cambios, podría empezar a recoger los frutos en 2030-2034. Y luego también se toman decisiones raras, absurdas. Por ejemplo, si sabes que no tienes talento de futbolistas, pues trata de escoger un entrenador que pueda darle algún tipo de esperanza o sustento a esa incapacidad que tiene el futbolista mexicano en este momento. Y la verdad es que el entrenador Jaime Lozano, yo no tengo nada contra él, pero lo escogieron los jugadores, es un tipo inexperto, y bueno, ahí están los resultados. No hay calidad de futbolistas y tenemos un entrenador... No, yo no diría, no es un entrenador malo. A ver, que quede bien claro, usted mañana saca a Ochoa y mete a Malagón, saca a Henry, mete al mentado Santi Jiménez, que lleva más de 20 goles en Holanda, saca usted a Jaime Lozano y trae a otro, va a ser muy complicado.
Nadie tiene una varita mágica. Nadie tiene una varita mágica. El futbolista mexicano atraviesa por horas bajas y yo creo que la suerte está echada tanto para la Copa América como para el Campeonato Mundial de Fútbol del año 2026. Y si no cambiamos, esto puede seguir de mal en peor. Muchas gracias, Olivia. Saludos desde Dallas, Texas. Un abrazo. Buena semana.
Muchas gracias, David. Mañana hablamos. Bueno, ahí dice, la suerte está echada sobre la Selección Nacional de Fútbol. Ya seguiremos platicando con David. Vamos con otras cosas.
Música con Rulo.
Se nota cuando se quiere, pero cuando no se nota.
Rulo, ¿cómo estás? Oye, Shakira aquí ya rendida al regional mexicano, total y absolutamente.
Hola.
¿Cómo
Hola,
estás, Rulo, Lidia, querido?
¿Cómo estás? Bien, pues tiene dos colaboraciones de regional mexicano en su nuevo disco. Salió el viernes, se llama Las Mujeres Ya No Lloran. ¿Te acuerdas que eso decía su canción,
sí,
Ahora Factura?
Ahora Factura.
Y tiene esas dos colaboraciones. Este es con el grupo Frontera, que pues son tejanos, pero tocan lo que se conoce como regional mexicano. Que a mí me parece que ya están, todas sus rolas están pareciendo mucho, ¿no? Entre
sí,
ellas.
No, pues no me he echado yo un clavo. Le decía justo a Liz que no me he puesto a escuchar con atención todo el disco de Shakira. Entonces, no,
no, no digo las del grupo Frontera.
Las de Frontera. Las de Frontera. No, pues sí. No,
que también
no,
justo
no,
eso comentábamos. Dime, no suena muy grupo tal, Frontera.
Tal cual. Hola, suena hola, Frontera Liz, total.
Sí, hola, sí.
Y, entonces, y además de Frontera, pues están de invitados en el nuevo disco de Shakira, Roa Alejandro. Uh-huh. Tiene otra canción con Bizarrap. Está la rapera norteamericana Cardi B.
Ajá.
Está Ozuna, y luego hay canciones que ya habían salido,
sí,
como la que tiene con Karol G, la que tiene la otra de regional con Fuerza Régida.
Uh-huh.
En fin, o sea, es un disco que ha tenido muy buenas reseñas, salvo The Guardian, que dijo que las buenas eran muy buenas, pero las malas eran muy malas. Yo creo que no le agarran bien la onda a los ingleses al pop latino, no, del
pues,
todo.
Pues suena que
pero,
no.
Pero tienen que hablar de él, porque es de lo que habla el planeta, ¿no? O sea, ni modo.
No, o sea, independientemente de, yo te digo, la verdad es que no me he puesto a escucharlo con atención, pero, o sea, Rulo, Shakira saca algo y pum, se pone en la conversación, todo mundo habla, además ahora todo mundo debate, ¿no? De
sí,
que si,
todo mundo opina,
de que si sigue hablando y de que si la ruptura con Piqué y ella sale y da declaraciones,
de que
¿no?
si facturamos o no.
Sí,
¿no?
Sale y dice, pues esto es lo que a mí me inspiró, vuelvo a explicar, a mí nadie va a decir cómo tengo que hablar yo del dolor que yo sentí, uh-huh, ¿no? Y de cómo le hablo a mis hijos del tema, y se piensa que las mujeres tienen que llorar bajito, discreto, en sus casas, ¿no? Frente a sus hijos, ¿no? Y ahí tiene a todo el mundo discutiendo y hablando de su disco. Y también un poco aclarando, hasta aquí llegué ya con este tema, ¿no? O sea, sí, este es un desahogo y luego voy a seguir con otras cosas, pero pues le va muy bien, ¿no?
Es un desahogo y también hay unas canciones como de más alegría, ¿no? De que ya está contenta.
De que ya
pero
está
hay una
contenta.
Canción que se llama Última, que fue la última en entregar.
Ah, sí.
Y tenemos por ahí, se las pasé.
A ver si
y esta es la que habla de la relación y es la que es desgarradora.
Ahí está.
Y por ahí leí una nota que el ejecutivo de su disquera lloró cuando la escuchó. Ajá. Y así, una cosa así tremenda, ya sabes.
Y que también es como que última, porque es ya lo último, ¿no? La última que le va a dedicar a este asunto de la ruptura, ¿no? O sea, como ya.
Lo de ya. Ajá.
Sí. Sí. Y ahí está. Vamos a escuchar un segundito para comentar. Está buena. Está buena. Llegadora.
Se escucha bastante bien.
El otro día venía en el coche y me salió una canción de Shakira en inglés, creo que la de Hips Don't Lie. Y me hacía pensar cómo hace 10, 15 años cualquiera que quisiera triunfar en el mundo tenía que cantar en inglés.
Ajá.
Hoy ya no es importante, o sea, Shakira puede hacer un disco entero en español.
Y
no le pega a su mercadotecnia, o sea, sigue, es un exitazo rotundo. Uh-huh. Y ha cambiado mucho el mundo en ese sentido.
Totalmente. Oye, pues gracias por presentarnos esta canción.
Está completo
Shakira,
el disco de Shakira. Un abrazo a las dos.
Sí, gracias. Mañana seguimos platicando, Rulo. Un abrazote, gracias.
Tecnología con Fernando Santillanes.
¿Cómo estás, Fer? Cuéntanos de esto que nos vas a comentar de Florida prohíbe el uso de redes sociales a menores de 14 años. A ver, cuéntanos de qué va esto.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues miren, muy rápido, ya llevamos algunos meses con esta controversia, una ley que ya había vetado el gobernador de Florida, ex candidato, ex queriendo ser candidato, Ron DeSantis, ¿Qué es lo que vemos hoy? Que ya se apruebe y que entrará en vigor en principio el 1 de enero de 2025, una ley que regula el uso de las redes sociales en Florida, en la cual los menores de 14 años no pueden crear cuentas en las redes sociales, y para aquellos de 14 y 15 años, para poderlo hacer, necesitan un consentimiento de sus padres. Ahora, aquí lo complicado, dos cosas. Una, el poder tener hasta cierto punto un modo de verificación de tengo 13, tengo 14 y tengo 15, no solamente con una identificación, el consentimiento de los padres, sino también un tercero que pueda tener datos de menores sin poderlos guardar, porque al final del día nunca ha servido el ¿eres mayor de edad? Sí, claro. Y no había manera de verificarlo. Ahora, todo esto todavía tiene su controversia, porque si bien es para tratar de que estén menos expuestos específicamente a aquellos daños que se ha comprobado tienen las redes sociales, no tiene especificaciones en qué tipo de contenidos al que tales podrían acceder los de 14, 15, si tendría que haber una modificación en la manera en la que se presentan las redes sociales en Florida, o es acceder a la versión normal de estas redes sociales. Lo cierto es que aún...
Uy. Se nos está cortando la comunicación con Fer. A ver, Fer.
Ahí, ¿me escuchan?
Sí. A ver, dale, sí, como que te nos cortaba.
No sé en qué se quedaron. Básicamente les decía que...
No.
¿Aló, aló?
No, ¿sabes qué? Vamos a ver si podemos restablecer bien la llamada mientras Liz tiene esa información,
sí.
¿Verdad?
Sí, Uli, tenemos información internacional. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aspira a un nuevo periodo y hoy formalizó su candidatura a la reelección ante la autoridad electoral. Por la mañana, el presidente participó en una marcha convocada por el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es su partido, y luego de ahí se fueron a la sede del ente electoral en Caracas, y bueno, pues ya hizo formal su postulación. Con esta postulación, Oli, Maduro podría estar al frente del gobierno 6 años más en caso de ganar las elecciones. Lleva en el poder 11, por lo que de ser reelecto superaría los 14 años en los que estuvo Hugo Chávez en la presidencia de Venezuela.
Gracias, Liz. Bueno, restablecemos comunicación con Fer. Ya nos quedan un par de minutitos. Fer, a ver si te escuchamos mejor.
¿Ahí me escuchan mejor?
Sí.
Para poderlo decir rápidamente. Mañana lo podemos platicar mejor, pero el resumen es... Esta ley que prohíbe a menores de 14 años acceder a redes sociales y a los de 14, 15 años acceder bajo el consentimiento de sus padres en Estados Unidos, aún tiene mucho que debatirse. Entraría en vigor el 1 de enero de 2025. ¿Cómo se va a verificar que tengan esta edad? Muy importante también, ¿qué tipo de contenido y versiones? Si es que pediría en algún momento que se cambiara la versión de las redes sociales a las que accedieran los menores de edad. No es tan fácil hacer esto. Lo cierto es que, al menos como ley, ya está aprobada, entra en vigor el próximo año, y básicamente lo que dice es que en Florida, menores de 14 años no pueden tener una cuenta de redes sociales, y de 14, 15 años necesitan un consentimiento explícito de los padres para acceder a ellas.
Pues ahí está, Fer, muchísimas gracias. Luego seguimos comentando.
Claro que sí, bye bye.
Ya nos vamos, gracias por habernos acompañado. Liz, rapidito, ¿qué pasó con el Tren Maya?
Fíjate que sí,
en redes sociales.
Así es, fue el descarrilamiento de un vagón del Tren Maya. Esto fue en la estación Tixkokov, que está a la altura de Yucatán. Iban en el trayecto de Campeche hacia Cancún, a pocos kilómetros ya de la estación, de llegar a la estación Tella. Se descarriló, este vagón se salió de la vía, según la información de que tenemos, pues no hay heridos, ni tampoco hay daños graves a la infraestructura.
Bueno, pues mañana les damos más información de esto, que empezó a circular en redes sociales. Y llegamos al final del programa. Yo soy Olivia Cerón, gracias por habernos acompañado en este lunes de inicio de vacaciones de Semana Santa aquí en Atando Cabo. Nos seguimos escuchando a lo largo de la semana aquí en este espacio. Muchas gracias a Liz Rangel y a todo el equipo. Gracias. A nombre de Denise Merkel, que tengan una bonita tarde, y nos escuchamos mañana 1 de la tarde aquí en Grupo Fórmula. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.